Buenas tardes, querida audiencia de Neotardis. Y bueno, pues el programa de hoy versará sobre una cuestión decimonónica. Estamos hablando de engranes, vapor, matemáticas y otra serie de cosas que revolucionaron a la vida moderna. Desde Inglaterra, señores, traemos hasta el México postcolonial la dictadura de vapor. Ese es el tema que nos atañe hoy en esta noche en Neotardis. Así que, ¿por qué no comenzar? Tenemos en el caso de a dos invitados, uno de ellos ya tradicional en el caso de nuestra nave Neotardis. Tenemos a Bantú.
Como siempre, muy buenas noches a todos ustedes, radioescuchas de la exquisita ignorancia Neotardis. Como siempre, hablando de cómic europeo, americano, manga, viñetas de México e Hispanoamérica. En este mundo a cuadros, una ventana a la narrativa gráfica como arte. Y como siempre, saludos a ustedes, Efraín Bantú.
Y bueno, tenemos a nuestro invitado principal, que en este caso es Ernesto Jeep III.
Buenas noches, gracias por este espacio y es un honor estar aquí en la exquisita ignorancia.
Ernesto Jeep III,
Valentín. Y bueno, por supuesto, tenemos en este caso a nuestro comodoro de la nave que está a punto de volverse capitán. Bueno,
No, espérate, nomás fue por un día.
Ahorita nomás en lo que Jonah está, pero pues él es el capitán.
Ah, sí, es cierto.
Tranquilo, ¿no?
Tú bueno, tranquilo, pues, yo nervioso.
Tenemos sí. A nuestro compañero de cañoneras, a Luis Jiménez Basulto.
Ese es Yomero, y sí, me gusta más el término de armas, no sé. Darle en su madre a alguien, patear traseros. Es divertido.
Bueno, nuestro artillero de su opinión. Y bueno, pues hay que empezar con esto de la cuestión de la dictadura de vapor. Para esto, bueno, vamos a tomar espacios más o menos segmentados para explicar de qué trata esta historia. Y con ello también hablar del steampunk como un género ya consumado en la ciencia ficción y que se le empezó a tomar relevancia más o menos como en 1980, cuando aparece el boom con este género. Ya los especialistas, en este caso Efraín Bantú como Ernesto Jeep III, sabrán dar razón o corregir en turno a esta cuestión del steampunk. Bueno, pues para esto tenemos que mencionarles que estamos hablando de las dos revoluciones industriales ocurridas en Inglaterra como en Europa, donde la fuerza del vapor, al igual que de los combustibles a base de carbón, se vuelven populares por su capacidad energética. Y para esto, lamentablemente, seguimos viviendo bajo las mismas condiciones sociales y brechas sociales entre una clase y otra, que se ven reflejadas en este género, que lo único que nos marca es que lo único que evolucionó fue la tecnología y seguimos siendo los mismos cavernícolas que cuando los albores del siglo XIX nos alcanzaron. Así que creo que daré la palabra primeramente a nuestro invitado, señor Ernesto Jeep III.
Sí, muchas gracias. Pues bueno, mira, esta cuestión o la inquietud de generar dictadura de vapor fue en parte para reflexionar acerca de este asunto que tú mencionas, ¿no? Cómo la sociedad, particularmente en México, sigue siendo la misma. Sin embargo, bajo la influencia, como en el momento actual, bajo la influencia de todas estas nuevas tecnologías, de todas estas nuevas situaciones, ¿qué cambia? ¿Qué no? ¿Qué sigue siendo lo mismo? ¿Qué no? Pero además queríamos nosotros particularmente hablar de nuestro entorno. Estamos bien conscientes como autores de que falta un punto de reflexión para los que somos, lo que nos gusta la ficción, lo que nos gusta todo este tipo de cosas que le llaman de género, pero al mismo tiempo que esté contextualizada, ¿no? Que nos hable a nosotros, que nos diga algo específicamente a nosotros, porque como bien dicen, ahorita mencionabas, ¿no? Esto se generó, o el género steampunk habla muy claro de Inglaterra, pero no solo se presentó en Inglaterra, ¿no? Entonces era nuestro punto de vista de qué hubiera pasado, cómo, y al mismo tiempo un llamado tanto a la identidad como a la reflexión nacional.
Muy bien. ¿Alguien que tenga que opinar algo antes de que vuelva a tomar la palabra?
No, pues nada más felicitarte. Sé que publicar un cómic en México es algo complicado. Creo que inclusive se puede comparar como concebir un hijo por todo el esfuerzo, el dinero, dedicación que uno le pone. Y agradecerte, porque pues es poco el cómic que he tenido oportunidad de leer propio mexicano. Pero me doy cuenta que el talento está. Solo falta, como siempre decimos, apoyarlo.
Oh, pues muchas gracias, mucha gentileza.
Y sí. Yo también quisiera comentar algo, que hay que tomar algo en cuenta. Dictadura de Vapor también nació a partir de un boom que tuvimos en el 2010 con lo que fue la celebración de los 200 años, llamémosle así,
sí,
de independencia, aunque vemos que no son exactamente 200 años. Lo celebramos a partir de 1810, cuando en realidad fue en 1821. Sí. Sin embargo, es curioso que vino este boom, pues principalmente en las cuestiones de literatura, ¿no? Que el gobierno precisamente propició que los escritores dieran mucha representación de lo que son las letras mexicanas enfocado a la historia nacional.
Sí, así fue.
Sin embargo, también tuvimos algo de narrativa gráfica, recordando lo que fue como tal el cómic de Un mexicano cada hijo te dio, con guión de Francisco Hagenbeck y diversos autores que participaron con unas biografías de mexicanos trascendentales desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo.
Y generalmente ignorados, ¿eh?
Muy sí. Ignorados, diría yo. Y que a partir de eso vino esta idea, si mal no recuerdo, en Néstor III, de hacer un steampunk mexicano, pero que lamentablemente no pudo dar fruto hasta este año que pasó, 2016.
Así es, ahorita que mencionaba nuestro artillero, ¿no? Precisamente es este asunto de llevar a buen puerto una idea, no es sencillo. Tampoco estamos nosotros, todos los que formamos parte de esta edición, en la idea de que nos deben de apoyar. No. Solo que estamos conscientes del trabajo que implica. Y en ese momento, aunque hicimos el guión, trabajamos en varias cosas, no fue posible. No nos fue posible sacar esta edición. Y fue algo que se nos quedó en el tintero y que atinadamente Cuervo Oscuro, como le decimos,
Abraham Martínez. Así,
Abraham Martínez se puso a bien decir vamos a sacarlo de una vez y que eso no se quede pues ahí como tantas otras cosas, ¿no? En el baúl de las ideas. Y bueno, pues qué padre, y no se hizo nada finalmente, ¿no? Entonces nos enfocamos, trabajamos, pero además pues decidimos invertir en nuestra propia obra, que finalmente es el camino independiente acá en México, por lo menos, donde no hay editoriales todavía enfocadas al cómic, o no tan fuertes al menos.
Y de hecho le mando un cordial saludo precisamente a todos los que participaron ahí, pero específicamente también al chihuahuense Alex Arabia, el dibujante de lo que fue Escuadrón 201 con guión de Ernesto Jeep III.
Así es, digo, tuvimos la suerte de contar en este caso con la colaboración del señor Sarabia, que yo no tenía el gusto de conocer su trabajo. Tiene poco moviéndose en estos círculos del cómic nacional y como todos, ¿no? Estamos en miras de que conozcan nuestro trabajo, pero también de trascender más allá. Y ahí en este caso quisiera hacer esta aclaración, ¿no? La mayoría de los que estamos trabajando en esta edición de Dictadura de Vapor tenemos ya una carrera dentro del cómic. No es nuestro primer cómic, ni autoeditado, ni hecho, ni tampoco es nuestra primera experiencia profesional. Al contrario, todos tenemos, o la mayoría al menos, una experiencia tanto nacional de buen rato, bueno, al menos en mi caso desde 1998, como internacional, porque varios hemos estado publicando en diversas ediciones de diferentes calibres, de lo más sencillo a lo más trascendente, dentro del ámbito, desde luego. Y entonces sí estamos bastante conscientes de lo que queremos hacer.
Bueno, volveré a tomar la palabra. Tenemos un saludo de Cuervo Oscuro. Te mando saludos.
Saludos, Abraham.
Y bueno, también en este caso yo quisiera hablar de lo que, de lo llamativo de esta antología del Porfiriato y de una antología steampunk del Porfiriato. Lo que me llama mi atención es que el nivel de producción en cuanto a trazo e historia es buenísimo. Generalmente, y he de decirlo, muchas veces las historietas mexicanas no pegan porque el dibujo es excelente, pero la historia es mediocre.
Exacto.
Ya tuvimos la oportunidad de tener a editoriales independientes que nos hablan, por ejemplo, también de historias de Cyberpunk, en una Chihuahua desbaratada que tenían un excelente argumento, también un cómic profesional de este nivel. Pero sin embargo vemos que el mercado nacional está plagado de sus productos, o que Soul Keepers o otras editoriales absorben el mercado. Particularmente volviendo a Dictadura de Vapor, lo que me agrada es el tipo de diseño de los mechas. No es algo que es un copy y pega, como les mencionaba fuera de cabina, como Tenku no Escaflón u otros mechas del tipo, pero sin embargo reproduce perfectamente bien un modelo de mecha bastante funcional llamado el Armadillo, por ejemplo. Ese elemento se me hizo genial y funciona con vapor, cabrón.
Sí, sí.
Tenemos, por ejemplo, el caso de que los uniformes son uniformes del siglo, de finales del siglo XIX.
¿Del Porfiriato como tal?
Sí, sí, sí. O sea, un uniforme en un azul que todavía se usa en los uniformes de gala del ejército mexicano. Ajá. Con el tipo de pirrete. Estamos hablando de armas. Las armas es un apartado importante que supieron cuidar. Al igual que los vampiros del Escuadrón 201. Así los llamé yo, disculparán.
No, no, se vale, se vale.
Se vale.
Y aparte la condición de lo del juego de agentes y doble agentes y de buscar información, que me pareció excelente en la primera historia. De alguna manera, todas las historias de este tipo, que bien podría ser una novela negra con los elementos de steampunk, al menos la primera parte, y podría ampliarse, en mi opinión, pues vemos que la producción es decente. Vemos también la condición sociopolítica, donde, por ejemplo, mandan a los armadillos a acabar con una población de mineros que estaban defendiendo su condición de trabajo, y estoy casi seguro, ustedes me corregirán, sino que no le pusieron colores, al menos a las dos primeras historias, sino es que a todo el cómic por falta de presupuesto. Exacto. Y decidieron enfocarse en la calidad del papel y en la calidad de la producción. Esto ya me habla, pues, en lo personal, de un verdadero trabajo profesional hecho y derecho, con todo lo que ello conlleva y obviamente con el tipo de difusión que requiere. Y es aquí que donde yo me pregunto exactamente. Me dicen que el diseño del mecha es de Juan Fleites,
así es. Fleites.
Bueno, Juan Fleites, yo no sé en qué estabas pensando, pero se lució o te luciste con el diseño. En lo personal me encantó. Uno de mis géneros favoritos, lo he de decir, no tiene mucho peso en la opinión, pero son los mechas.
Así es. Bueno, mira, a mí me gustó mucho cómo se ve en portada. Me hubiera gustado más verlo en las páginas interiores. Creo que es una algo que nos va a quedar a deber el señor Fleites, pero definitivamente el diseño está muy padre. Y era precisamente lo que nosotros queríamos hacer. No quedarnos con cómo hubiera sido, sino vamos a hacerlo, ¿no? Es cierto, nos faltó producción en el sentido de que nos faltó colorearlo por cuestiones de ¿cómo se llama? Pues de economía, ¿no?
Así es.
Pero definitivamente sí se consideró, ¿eh? No fue algo como que lo vamos a hacer así ya, ¿no? Simplemente no nos alcanzó, pero en un momento lo platicamos, dijimos, hubo gente que estuvo de acuerdo, hubo otros, algunos que dijeron que no, que ya estaban haciendo su trabajo para ser publicado en blanco y negro. Entonces nos apegamos a la idea original, que era blanco y negro. Pero definitivamente, ¿no? Sí estamos bien conscientes de que es algo que las producciones nacionales nos quedan a deber en su mayoría, con algunas excepciones, que es el color. El color es lo que nos recorta a nosotros las posibilidades de sacar algo más como nos gustaría, algo más padre, pero no está tampoco negado, y sí hay gente que lo está sacando, y pues en lo personal yo también tengo cosas que voy a sacar a color. Pero pues todo lleva su tiempito, ¿no? La otra parte es precisamente pues trabajar con los diseños, y que quedaran lo mejor posibles, según la capacidad de cada artista o la visión de cada autor. Pero una cosa que pues sí hay que agradecer y hay que explicar un poquito, ¿no? Primero agradecer esto de que tenga calidad, pero tiene que ver precisamente con las personas que están involucradas. Por ejemplo, para mí la sorpresa fue Sarabia, con quien me tocó ser mancuerna, que es sumamente bueno.
Sí, y con quien he de decir, que alguna vez lo comenté, con quien también yo hice mancuerna para lo que fue Guadalajara 2040, que está también en proceso de publicación.
Así es, y bueno, la segunda historia que hizo precisamente Abraham Martínez, y el arte lo hizo Fabián Cobos. Bueno, Fabián tiene experiencia ya dentro de los Estados Unidos produciendo, haciendo historieta para editoriales pequeñas. O sea, no es un improvisado, no es alguien que luego suele ser algún problema, ¿no? Que repercute en cómo se ve, que no es alguien que se esté desarrollando profesionalmente, es alguien que le gusta, es alguien que quiere, que aspira. Pero nosotros todos, tanto los escritores como los autores, los dibujantes, perdón, pues ya tenemos experiencia y queremos ir llevar esto más allá, ¿no? Hay autores que lo que esperan, hay artistas que lo que quieren o con lo que sueñan es dibujar Spider-Man. Y es loable, ¿no? Está bien. O sea, se respeta, pues. Pero otros tenemos otras visiones y queremos llevar esa calidad a cosas que hablen de nosotros o que nos hablen a nosotros de una manera más clara, más precisa. Entonces, este es uno, Dictadura de Vapor, es ese caso, pero también con artistas bien o con autores formados específicamente como profesionales y sacando cosas como profesionales, no solamente en este medio.
Y ahora que hablas precisamente de los mecas, quisiera comentarte algo. Que esto de que se ha habido un diseño propio habla mucho de lo que es un profesionalismo. Citando un poco a mi anterior profesor de historieta, el señor Paul Gañil, donde quiera que esté, específicamente en Barcelona, comentaba sobre todo cuando leí el cómic de Walking Dead, me decía, si quieres ser profesional, no puedes hacer muchas cosas que aparecen aquí, que es copiar una imagen y después volverla a pegar, porque eso es engañar al lector. Muy trascendental que hubo un diseño propio y todo lo que está aquí fue hecho totalmente a mano.
Así es. Para el proyecto, perdón, para el diseño de la máquina voladora del Wyvern que le pusimos nosotros, porque era una máquina inglesa, ¿no?
Sí.
El Wyvern, tomamos diseños de, o bueno, se los pasé yo a Alex Arabia, diseños de Da Vinci, de sus máquinas voladoras.
Ah.
Ajá. Y quisimos mezclarlo, o le dije yo, bueno, métele cuestiones steampunk. Y entonces ahí es donde se generó algo nuevo. Sí procuramos nosotros, así como dice Gerardo, no agarrar una máquina que ya existe y ponerla, sino tratar de generar algo, y nos fuimos a las primeras ideas de una máquina voladora precisamente para emular esta aspiración del hombre a volar desde tiempos antiguos y al mismo tiempo jugar con la estética steampunk y después colgarle algunos elementos mexicanos, como en el caso de los
voladores de Papantla.
De los voladores de Papantla, sí. Y con ese arreglo que ameritaba que tuvieran las máquinas, ¿no? Están tuneadas, vamos a decir, están adaptadas a ese contexto, que finalmente eso es lo que terminamos haciendo nosotros, de algún modo, o en este tiempo, como una colonia, ¿sí? Tomamos toda la tecnología de los países desarrollados, incluso las ideas, y bueno, acá les tenemos que dar una manita de gato para que reflejen o que se adapten a nuestro contexto.
Es que poder decir, recordando los que sabemos de cómic, que precisamente los bocetos de las máquinas voladoras de Leonardo da Vinci es precisamente donde proviene Batman.
La esencia,
¿no? Obviamente. Sí. No, quiero decir también una anécdota precisamente de que lo que es Alejandro Sarabia, dándoles una buena referencia, se va a hacer cosas muy maravillosas. En el sentido de que en Guadalajara 2040 tuve que mandarle como tal referencias de todo lo que son los porros del fútbol aquí en Guadalajara. Y no por nada me atrevo a decir lo supo pasmar bastante bien. Incluso aspectos arquetípicos de una ciudad como la Catedral Metropolitana.
Okay.
Pero con todo esto, dato interesante. Alejandro Sarabia no conoce Guadalajara.
Sin embargo, es capaz de plasmar la identidad en base a lo que tú le contaste.
Exactamente.
Y eso nos habla del nivel o de la calidad, sí, del artista, ¿no? Que está, en este caso, no en formación como tal, pero sí en el aspecto del cómic. Está empezando y, sin embargo, bueno, podemos ver que su trabajo es bastante bueno.
Sí, el cómic, sinceramente, llevo 3-4 páginas, no lo había tenido en mis manos. Sin embargo, bien menciona los voladores de Papantla, el Weaver, es inclusive, si trato de imaginármelo como una película, la entrada de los voladores de Papantla sería, no sé, como ver a Darth Vader saliendo de su crucero a la nave Tantip, ¿cómo se llama? Ajá, en la primera escena, así de imponente se ven esos voladores de Papantla. Y luego el hecho de que les dicen, es que esos indios que... No, espérate, no son indios. Ellos nacieron para volar.
Exactamente.
Y son nuestros pilotos.
Ese es el tipo de cosas que yo en lo personal, que esa es mi visión dentro de mi historia, es llamar la atención precisamente a este asunto, ¿no? Que nos habla de quiénes somos nosotros. Nosotros no somos nada más los diplomáticos, como en el momento actual no son solamente los políticos, eso no es México, ¿sí? Pero tampoco son solo los mestizos, no son solo la gente que sufre, o solo los indígenas, tampoco. Somos un conglomerado de cosas, ¿no? Y yo quería llamar la atención, en este caso en particular, incluyendo los voladores, pensando en ese aporte indígena del que a veces ni siquiera somos plenamente conscientes, o que lo limitamos, no sé, a los aztecas,
sí.
Cuando es algo mucho más rico, mucho más profundo, y de hecho, que no hemos tomado en cuenta para muchas cosas en la actualidad todavía, ¿no? Para ¿cómo decirlo? Para cosas que podríamos usar ahorita, que nos hacen falta ahorita.
Ese punto que tocas es tan grave y tan notorio que el himno nacional no tiene elementos indígenas más que los tambores.
Exacto.
Todo el lenguaje poético que tiene el himno nacional es completamente europeo. Y bueno, la opinión que yo tengo de manera personal de por qué el proyecto me gustó tanto, más allá de mi fanatismo por las máquinas, los mechas y la ciencia ficción militar, es por la manera en la que plasma México, ¿no? Y esas relaciones, por ejemplo, de los dobles agentes, donde la gente es una asesina a sangre fría y la política de mátemelo en caliente, o primero mate y después pregunta, en esta confrontación, sí, de Juárez con Díaz.
Sí.
Incluso, claro, ese conflicto político, no sé si lo piensas desarrollar a la larga, pero te podría dar para incluso una miniserie al estilo Frank Miller de Sin City, ¿no?
Ah, claro.
Esa historia en particular, creo que es la de Adán Espinosa, creo que esa es de Abraham Martínez.
Abraham Martínez, ¿sí? Quisiera hablar de ello también. Ajá. Que me fascinó en el sentido de que ya se ve como tal. Bueno, aquí no lo voy a llamar como tal detective, porque no sería el término adecuado.
No.
Más bien podría ser un agente secreto del siglo XIX, si podemos llamarlo así.
Ajá.
Pero, permítame decirle, ahí creo que estarán todos de acuerdo, tiene todos los elementos básicos de lo que es la novela negra.
Así es.
Novela negra mexicana que me recuerda mucho a lo que es Filiberto, el detective del complot mongol.
Y ese era el punto, ¿no? Estamos en un punto en el que como una generación, varios de los artistas, particularmente yo tengo cercanía con Abraham Martínez, que hemos sido compañeros de escritura durante más de 10 años. Entonces tenemos visiones semejantes junto con Ricardo de Arena, que nos ayudó mucho a trabajar enfocados hacia una misión, y él ahorita ya es editor de Heavy Metal Magazine.
Okay.
Entonces, ¿cuál era esta idea? Que estamos en una generación en la que, así como tenemos todas estas influencias ricas, novela negra, todo el steampunk, no estamos alejándonos o no queremos alejarnos de nuestra identidad, que puede ser un problema con las generaciones más jóvenes.
Sí.
Entonces, nosotros queríamos hacer esta amalgama precisamente para no perdernos, porque finalmente, como cultura, somos eso, ¿no? Somos una amalgama de cosas. No somos igual que un chico posmoderno japonés.
No.
Aún incluso los chicos posmodernos de aquí no son lo mismo, solo que no están conscientes de ello. Entonces, nosotros queríamos apelar precisamente a esta pequeña diferencia. Hablamos de lo humano que nos conecta con los demás, pero hablamos de las diferencias regionales que nos diferencian de los demás y que nos hacen ser nosotros mismos.
Sí.
Y eso era algo que queríamos, de lo que queríamos hablar. Y hablando ahorita de la obra, de que a mí también me gustó mucho. Bastante. La historia de Abraham, está muy bien lograda.
Muy buena.
Y viene
el importante aspecto histórico de la época del porfirieto, que era la rebelión de los yaquis en Sonora, en Cananea.
Y estos conceptos de primero échatelos y después preguntas.
Claro.
Sí. Son esenciales dentro de nuestra cultura y no estamos bien conscientes desde dónde vienen, ¿no? Y eso también es un gran logro, ¿no? Hacer reflexionar un poquito, porque desde ahí viene, del porfiriato, todo este rollo de la ley fuga, de la mano dura, etcétera, etcétera, que estamos oyendo hoy como vamos, como que queremos, y como que queremos que vuelva, ¿no? Espérate, sí. O sea, eso era el porfiriato, así se vivía, y se vivía en una calma tensa. Sí había orden y progreso, pero solo para las élites. Entonces, no podemos, es reflexionar en este punto, ¿no? No podemos volver.
Claro
que y mientras que mi visión era más indigenista o más amalgamar todo este...
O más bélica.
Esto, ajá.
La visión de Abraham fue México. Propiamente lo que fue una novela negra.
Exacto. Sí. Y hablar de estas cuestiones que están en nuestro inconsciente de algún modo y de las que nos hacen nacer, pensar y decidir algunas cosas, ¿no? Entonces, cada autor tenía su visión de lo que era el porfiriato de vapor, bueno, la dictadura de vapor o porfiriato steampunk.
Recordando un poco aspectos como lo que fue el libro México Bárbaro de John Kenneth Turner, un norteamericano, que fue el que mejor retrata como tal lo que fue el exterminio de los yaquis ahí en Sonora. ¿O por qué no? Hablar también de lo que fue los esclavos del Valle Nacional en Oaxaca, que los esclavos que en 6 meses morían, los llevaban a trabajar ahí y nunca regresaban. Como tal, más otras cosas, ¿no? Los esclavos también de Yucatán, que vivían en condiciones deplorables. Más otras cosas que también fue en el porfiriato. El otro libro también básico, lo que es Tomochic de Heriberto Frías, lo que fue la rebelión de un pueblo de criollos ahí en el estado de Chihuahua. Que dan para muchísimo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido tecnología steampunk en esos aspectos?
Mi imaginación da para mucho, pero no quisiera imaginarme. Creo que no hubiera sido bonito para ni para el país ni para pues autoridades en general. No quiero decir solamente Don Porfirio.
Exactamente.
Así es. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, algunas de estas cosas fueron los primeros pasos hacia lo que después fue lo que nosotros le llamamos la revolución. Entonces, claro, se fueron sembrando estas situaciones y desembocaron en ese rollo. Yo pienso en lo personal que qué tanto hubiera cambiado, pues yo creo que no mucho.
No mucho.
Solo el nivel, la escalada bélica hubiera sido mayor. Sí. Pero de ahí en más, yo creo que estaríamos en posiciones muy semejantes a las que estamos ahorita. Porque nuestra forma de pensamiento, curiosamente, si ustedes toman una obra del siglo XIX, si la leen, van a ver que refleja mucho de cómo somos. No solo cómo son nuestras autoridades, sino cómo somos nosotros como ciudadanos. Entonces, sí es un buen momento de reflexionar acerca de esto, ¿no? Hace un momento hablábamos de la ciencia ficción y yo no soy alguien experto en la ciencia ficción, ni clavado en ello. Más bien como escritor, tengo muy consciente una cosa, que ese es el aspecto estético.
Okay.
¿Sí? Hay que hablar de las cosas importantes, de las cosas trascendentes, de lo que nos ocurre alrededor, y lo podemos situar ahí en un entorno de fantasía, en un entorno estrictamente histórico, pero lo importante es dar un punto de reflexión al lector.
Sí.
O al espectador, según sea el caso. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, tomar un pretexto, y era algo que también queríamos hacer con este libro, era acercarnos a las nuevas generaciones, porque sabemos que, particularmente el steampunk, es llamativo para las nuevas generaciones, ¿no? Y sabemos también que la estética, las máquinas, sabemos que ciertas cosas hay una identificación o un gusto muy profundo en las nuevas generaciones, y tampoco queremos perderlas.
No, claro que no.
Que queremos conectarnos con ellas.
No, y tomas un punto muy importante. Al final de cuentas, si es lo que a la chaviza le gusta.
Exacto.
Dale.
Sí, en este caso tenemos que sacar al menos en lo personal también me diría esta cosa porque quiero publicar también. Y precisamente es steampunk, pero de otra clase. Ya hablaré con los expertos en mi caso. Pero tenemos que sacar al cómic mexicano del agujero en el que ha estado en los últimos 80 años. El cómic mexicano se ha distinguido por ser plagiado, robado, saqueado y prácticamente
censurado
o ultrajado cruelmente, y mejor en Filipinas lo quieren que aquí, ¿no?
Exactamente. De hecho, a todo esto recomiendo, tengo como tal una reseña de lo que es Dictadura de Vapor. Pueden leerla en www.elojodeduc.com, okay, donde también empiezo dando una reseña básica de lo que fue el cómic mexicano en los últimos años.
Genial.
En relación con la historia.
Ahora, curiosamente, esto que mencionas del cómic se aplica a muchas de las artes aquí en México.
Exacto.
O sea, nuestros grupos de rock nacional tienen más repercusión fuera de México que dentro de, ¿no? Los grupos de música vernácula o los cantantes, con muy contadas excepciones, de igual manera, la única cosa que funciona, creo, ahorita es la banda o cosas así, ¿no? Con un aporte pues bastante negativo en cuanto al contenido de las letras.
Por supuesto.
Claro.
Pero ocurre mucho. Entonces, eso es un punto importante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros como mexicanos nos identificamos más con cosas, o buscamos ubicarnos más con cosas externas, y lo propio lo dejamos de lado. Un caso que a mí me gusta mucho comentar porque llamó mucho mi atención, un gringo, un norteamericano que vivió en Oaxaca, hizo un cómic con bastantes carencias técnicas, no era Humberto Ramos o
Peter
no
sé, Cooper,
y ganó un Eisner. ¿Por qué? Porque hablaba de cosas de Oaxaca. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que esto se dé a este nivel, ¿no? Sí. Y nosotros mismos lo aplaudimos. Estamos esperando que Disney nos venga a contar con esta animación de o Pixar, creo, con Coco, lo que es la cultura mexicana. ¿Y qué es la cultura mexicana para ellos? Bueno, es Día de Muertos lleno de colores. Y eso es solo una parte. Entonces, llama la atención por qué están ocurriendo estas cosas. Y nosotros como autores, yo en lo personal les puedo decir que yo estoy cansado que a mí me digan los extranjeros quién soy yo.
Sí, exactamente.
Exacto.
Entonces, es una forma también, este cómic, es una forma de aproximarme, al menos en lo personal, y creo que también de los autores que formamos parte de él, a esta parte, ¿no? Oye, es que yo puedo hablar de México mejor que cualquier otra persona.
Exacto.
Porque
soy
mexicano. Porque somos mexicanos, ¿no? Somos todos aquí.
Porque de algún modo u otro esto me tocó. Y sí, soy el reflejo de algo que ocurre aquí.
Es lamentable,
fuerte, pero es la verdad.
Pero es que, bueno, yo me pongo a pensar y lo veo también en la ciencia, lo veo en la tecnología, inclusive hasta en educación. ¿Cómo es que nuestras grandes mentes están mejor afuera y ellos no dicen, yo a qué regreso? México no me quiere. Uh-huh.
Pues sí, güey, de hecho todo el mundo se va. El fusil, sí, el primer fusil semiautomático del mundo, la patente fue comprada por los alemanes, el fusil es mexicano.
Así de, no te vayas tan lejos, la tele a color.
Exacto.
Invención mexicana que fue, pues, ¿saben qué? Lo vendemos en Estados Unidos.
Un tapatío.
Uh-huh. Exacto.
Los que no creen, que muchos dicen que no es cierto, etcétera, está en el cómic de Francisco Hagenbeck, un mexicano en cada hijo te dio, okay. Ingeniero Ricardo González Camarena, nacido en la ciudad de Guadalajara.
Dentro de la historia de Dictadura de Vapor, también puse al ingeniero Mendoza, este señor, durante la Revolución. Sí, la ametralladora particularmente fue uno de los precursores importantes en el siglo XX. Yo lo adelanté 100 años, sí, más o menos. Como 60 años su nacimiento y su aportación. Pero era esto, pues estábamos jugando es una ucronía, estamos jugando con los tiempos. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, ¿cómo no tenemos esas referencias? El mejor trompetista del mundo a nivel internacional ha sido claramente identificado con un mexicano, pero los mexicanos no sabemos, ¿sí?
No conocemos a nuestros músicos,
no.
Bandas de falla, incluso Alfredo Carrasco, que es español, tiene formación en México. Tenemos también a otra serie de pianistas. Bueno, dejémoslo así.
Sí, sí, es demasiado la fuga que tenemos.
María Ponce.
Tanto de cerebros como de capital humano, porque al final de cuentas son personas que si hubiera forma de que en México explotaran, no digo explotarlos, que es muy diferente, que ellos explotaran, nos darían trabajo, tecnología, ciencia, artes, y apúrenme tantito y hasta una religión sacan.
De hecho ya lamentablemente tenemos una que es la Iglesia de la Luz del Mundo,
fundada por... ¡Ah, cierto!
¡Qué asquerosa!
Cierto. Y lo peor del caso es que lamentablemente está bien hecha.
Exactamente, pero mejor me retiro mis comentarios de porque no todas me robaron más de 1,000 pesos cuando trabajé en su preparatoria.
Yo sí, quisiera hacer lo siguiente: la exquisita ignorancia no se hace responsable de los comentarios emitidos por los locutores ni los invitados.
Exacto.
Les invitamos a seguir la trama de programas y, señores, son las 8:38 y he de tener que decirles que en esta cuestión romántica mandaré a corte con la canción El Pozo y el Péndulo, sí, del cuento de Edgar Allan Poe, de la banda española Ópera Magna.
Excelente.
Exacto.
es tú.
Regresamos de este corte, la banda es Opera Magna, el disco es Poe desde el año 2010, es un excelente disco si les gusta el romanticismo, la canción está basada en el Poe del Péndulo, qué mejor para un tema de steampunk que algo que viene del siglo XIX, de 1814 o 15, disculparán. Y bueno, continuamos entonces con Ernesto Jeep III y bueno, esas características que hicieron posible su historia en Dictadura de Vapor, así como su relación con sus camaradas y con sus colaboradores, que en este caso pues fueron todos los que participaron en este compendio de revista, que bien puede ser un feedback.
Así es. Bueno, tenemos aquí todo el listado en la parte posterior. De hecho, bueno, antes de cualquier otra cosa, quiero comentar, traigo tres tomos. para regalar. Si alguien está interesado, ahorita vemos la manera de regalar 3 cortesías. Pero bueno, en ellas vamos a ver, en la parte final, pues los créditos de todos los que estuvimos involucrados ahí. Fue interesante la manera en que se abordó el trabajo, ahí pues debido sobre todo a Abraham Martínez, que fue el que se fletó pues con la idea de llevar esto a la publicación. Y bueno, él nos contactó, nos dijo de la inquietud que tenía de sacar esta antología. Y lo interesante es que somos personas de diferentes partes del país.
Genial.
Esto nos ayudó, bueno, fue un problema porque pues en ningún momento estuvimos todos juntos. Había que seguir una visión. Para Abraham implicaba pues estarse comunicando con las personas. Y era, bueno, pues un rollo, ¿no? Pero al mismo tiempo, uno de los problemas que hay actualmente en México es la distribución. Después de que tenemos el producto, pues cómo lo hacemos llegar a la gente, ¿no?
Sí, venderlo.
Exacto. Entonces, ¿cuál fue el asunto acá? Que como estábamos todos desperdigados en varias partes del territorio nacional, eso ayudó a que cada uno se encargara de cierta zona y poder llevarlo a las personas según el lugar donde estuviéramos, ¿no? Entonces, hay gente de Yucatán, creo, hay gente de Chihuahua, bueno, estoy yo acá en Guadalajara, Abraham y Fabián están en Monterrey. Creo que había alguien de Veracruz, de la Ciudad de México. Entonces, más o menos pudimos cubrir todo o buena parte del territorio para poder distribuir esta antología, ¿no? Además de esto, bueno, era el asunto de quién se encarga de qué cosa. Yo tuve oportunidad de hablar más o menos tendido con Abraham y era este asunto, ¿no? Originalmente mi obra no estaba ubicada aquí, sino como 30 años antes.
Okay. Lo que fue el segundo imperio.
Así es. Pero a mí me comentó Abraham que le interesaba que la historia estuviera incluida. Y bueno, se hicieron las adaptaciones. ¿Qué fue lo que me motivó, además de las cuestiones, o cómo le hice yo para hacer esta historia, para sentarme a escribirla? Fue precisamente pensar en lo que hacía estético o la estética del siglo XIX. Entonces, ustedes van a poder ver en algunos de los cuadros, particularmente en la página donde están las juntas, era este asunto de las firmas de los tratados. Si ustedes ven cuadros del siglo XIX, incluso del siglo XVIII y XVII, van a ver que había pintores que se encargaban de, pues no sé, la firma de la Constitución de los Estados Unidos, y vemos a todos los personajes como posando, ¿no?
Sí.
Pero pintado el asunto. Entonces, esto era precisamente lo que yo quería emular. Parte de esta estética, parte de este feeling. Al moverlo más cerca del siglo XX, se dificultó un poquito, pero creo que se consiguió que Alex Arabia lo consiguió plasmar de una muy buena manera. Eso fue un logro en lo personal, porque sí, yo no conocía a Alex y realmente pues sí tenía yo como que mis dudas, mis dudillas ahí, como
bueno,
para salir.
Sí lo conocías porque nos ayudaste un poco viendo lo que fue Guadalajara 2040.
Sí, pero no es lo mismo como escritor. Sí. Cuando tú plasmas algo, yo como escritor suelo ser así como un poquito quisquilloso, controlo mucho la cámara o el ángulo, y entonces ahí yo tenía algunas dudas, pero realmente estuvo muy muy bien hecho.
Cierto.
Me llené de referencias, tanto steampunks como de la época, específicamente en México. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la página 1, está ubicado en San Juan de Ulúa,
sí,
que era el bastión en México. Algunas cuestiones estrictamente históricas pues ya no son así como muy precisas, pero sin embargo, bueno, era el contexto en el que estábamos y San Juan de Ulúa no solamente estaba, sino sigue estando.
Sigue estando.
Entonces era importante tener una referencia para que alguien que sea de Veracruz diga, ah, sí, ya sé por dónde entraron.
San Juan de Ulúa, por aquí. Exacto. Entraron.
Entonces, bueno, Abraham, que metió un poquito mano en el guión, precisamente para contextualizarlo al tiempo que nosotros queríamos o que él estaba esperando ubicar la historia, pues puso el acorazado, francés, puso los trajes y contextualizó a los, ¿cómo se llama? A los diplomáticos mexicanos, porque no son los mismos que durante la primera intervención francesa.
No.
Entonces había que contextualizarlos y había que echarse un clavadito a la historia tal cual para ver quién podría haber estado ahí, cómo pudo haber hablado, y eso es un trabajo extra, ¿no? No,
aunque hay pequeñas cuestiones, por ejemplo, tenemos a Zaragoza por ahí, Ignacio Zaragoza, Ignacio Zaragoza con charreteras, por ejemplo, ¿no? Un gran asunto acá. Este señor nunca usó charreteras por la cuestión que tenía de como general. Entonces, bueno, son pequeños errorcillos que se nos van dentro de esta construcción, pero algo que teníamos como visión era hacerlo profesional y como tal estábamos sujetos a un tiempo.
Sí.
Hacerlo lo mejor posible, pero con un deadline, con una fecha de entrega. Entonces, había que sacarlo. Pequeños problemas, pienso yo, que son bastante secundarios y que conseguimos sortear porque finalmente se cumplió lo más importante, ¿no? Lo que teníamos que decir en el contexto en lo que lo teníamos que decir.
Sí.
Cierto.
A final de cuentas, pues, es steampunk, un universo paralelo, si quieres. Todo se permite, todo se puede, cruzar líneas.
Bueno, se podría decir que sí, pero también ahí te contradigo un poquito, porque no hay que olvidar que no deja de ser un algo histórico. Y todo lo que es la literatura histórica tiene que tener una verosimilitud.
Buen punto.
Sí. Ahora, algo, por ejemplo, un pequeño detalle anecdótico, ¿no? Me dijo, bueno, Sarabia me envió las imágenes cuando estaba trabajando con los voladores de Papantla. Y los traía con botines. ¿Sí? Digo, ya es normal. Si tú buscas en Google y todos los hemos visto, los voladores de Papantla, traen botines.
Todos los días en Tlaquepaque, ahí están, aquí en la plaza de Tlaquepaque, y utilizan botines.
¿Sí? Y entonces es lo más normal. Pero bueno, estás hablando del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. No iban a traer botines.
Exacto.
Entonces le dije yo, mira, tienes que contextualizarlos, hay que ponerles huaraches. Es cierto, ¿no? Son estos pequeños detalles que también le daban un poquito de sabor al asunto, porque como bien dice Bantú, teníamos que, estábamos haciendo hasta cierto punto historia. Entonces no podíamos salirnos demasiado de ello, o si lo hacíamos era con un fin específico, como les comentaba hace un momento, cuando incluía al ingeniero Mendoza.
Sí.
Entonces sí había que contextualizar a los voladores. Yo me fui a las fuentes para ubicar a los voladores de Papantla y vi que en las fuentes muy, muy pretéritas, en las prehispánicas o en las recién hispánicas, los voladores de Papantla andaban vestidos de pájaros. Entonces,
claro que sí, porque era la zona totonaca.
Era la zona, pero sobre todo pues era el vuelo de los pájaros lo que querían representar los voladores. Pero estaban fuera de contexto en este caso, entonces nos fuimos por la versión más moderna para ubicar visualmente, para que el lector ubicara con mayor facilidad visualmente a los voladores. Y en lo personal, a mí me gustó mucho que cuando varias personas me tocó que veían el cómic y lo abrían y veían esta imagen donde se ven así los voladores de Papantla en primer plano, luego los ubican.
Sí.
Y esa es parte del logro, ¿no? Esa es parte de ese llamado a la identidad. En cuanto lo veo, digo, ya sé quiénes son.
Que sí, de hecho, que si vamos un poquito a la cuestión de la historia, obviamente que los voladores de Papantla son de la zona totonaca, que no está muy lejos de lo que es la zona huasteca. Yo no soy de la zona huasteca de San Luis Potosí, yo soy del antiplano, pero obviamente que tuve también contacto con esta zona que está muy cerca de la zona totonaca, y ahí se le representa así, en muchos lugares de ahí, de Veracruz, incluso todavía utilizan la vestimenta tradicional del pájaro.
Sí.
Ajá. Obviamente que ha evolucionado, por eso los botines, porque en cierta forma es lo que les da mejor tonalidad a la hora de bailar al que está menos arriba, etcétera. Pero fíjate, como dato curioso, me recuerda un poquito a otro cómic mexicano que tú me prestaste, Cristóbal el Brujo, ¿lo recuerdas? Que también en una historia Cristóbal recuerda y está con la flauta ahí en la zona de Veracruz recordando que tu formación también fue alguna vez para ser un volador de Papantla y también utiliza huaraches, no utiliza botines.
Exacto, entonces ¿por qué están ubicados los voladores de Papantla en esa zona? Recordemos que Papantla forma parte del estado de Veracruz y estaría muy muy cerca en caso de que esto hubiera sido real, posible. Están muy muy cerca. También jugar con este asunto del Escuadrón 201. Recordemos de este escuadrón que participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, muchos dicen a son de broma que los alemanes decían, no, hoy viene el escuadrón mexicano, y todos decían, no, pues esos se caen solos, ¿no? Y es la visión de los mexicanos que tenemos de los mexicanos, ¿no?
El escuadrón 201 solo perdió 5 aeronaves en combate, participó en varias misiones agresivas contra el Imperio de Japón en Guadalcanal, y tienen mucho que ver con la leyenda del fondo de hierro, del museo del fondo de hierro, que está en los mares de las islas que están cerca de Guadalcanal.
Y eso quería yo, como muchas cosas que la manera en que abordo yo las historias es
no hablar de todo, pero sí sembrar un poquito la curiosidad o la semillita de, bueno, ¿y quién era el 201? A mí me encantaría que viniera alguien como acaban de hacer ahorita y que aclararan puntos, o que me dijeran, no, es que no son 201, lo estás adelantando 100 años. Bueno, genial, ¿no? Sí, porque de eso se trata de esto.
Es un juego de palabras, es una ironía que es muy válido en la literatura.
Sí, es esa, sembrar una inquietud. A mí me parece mucho más importante que dejar la fábula resuelta. Me parece mucho más importante incitar un poquito al pensamiento y eventualmente al pensamiento crítico, ¿no? O sea, que me empieza a dar curiosidad y en algún momento, si alguien leyó esto, que se vuelva experto en el Escuadrón 201.
Sería fascinante.
Y sería el mayor logro, pienso yo, en lo personal para mí como autor, que alguien pudiera llegar más lejos gracias a una pequeña idea que vio por ahí, que fue algo semejante a lo que a mí me pasó cuando yo empecé a decidir a ser autor, ¿no?
Sí.
Ahora, el logo, la portada de Dictadura de Vapor se hizo a partir de esta idea. Teníamos un contexto futurista, tomamos un artista que ahorita se me va el nombre que hace este tipo de ilustraciones, pero también tomamos de referencia a Velázquez, un pintor del siglo XIX, que hacía estos paisajes de nacionales, ¿no?
Sí.
Y queríamos que esa parte de esa estética permeara en la portada para que hablara de México. Pero teníamos los elementos de steampunk, ¿sí? Que queríamos incluir, y bueno, desde luego una chica, que nadie se queja nunca cuando ven una chica en una portada.
No. Y más con ciertos aspectos que nos muestra ahí, en una delantera muy apreciable.
Bueno, qué bonita mirada.
A pesar de ser victoriano, deja poco a la imaginación.
Sí, y ese particular detalle, hay que agradecérselo al autor, que es Esteban Saldaña. Y en el cual, bueno, él incluyó estos aspectos estéticos que nosotros queríamos, junto con pues varios pedazos o varias ideas de las historias que vienen dentro de la antología. Entonces, para nosotros fue un verdadero logro poder llevarlo a buen puerto. Tuvimos algún problema en algún momento para que la portada quedara como todos queríamos. Fue difícil ponernos de acuerdo, pero Tevin consiguió como amalgamar en términos generales esta idea que todos teníamos, y desde el momento que la presentó, pues a todos nos encantó porque está muy muy bien lograda. Ahorita que al principio que decía, ¿no?, que apostamos por una presentación diferente. Sí, quisimos evitar la clásica presentación de cómic mensual, ¿no? O sea, la grapa en el lomo. Nosotros apostamos por algo con un poquito más de presentación y decidimos invertir mejor un poquito más en el papel para que quedara más bonito esto, y que si bien tenemos muy 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 claro que se trataba de un cómic en blanco y negro, pues que fuera algo lo mejor que pudiéramos hacer para que quien lo obtuviera pues dijera, bueno, caray, está bastante bien, ¿no? Está lo mejor que podía estar. Y es el primer paso pensando en cosas que estamos esperando sacar a futuro.
Hablando de eso, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Aquí en Guadalajara?
Aquí en Guadalajara estoy viendo dónde, porque no he encontrado punto de distribución por el momento. Yo soy el único que estoy moviéndolo. Estoy pensando ya en ir a Concomics, a las diferentes convenciones. Pero sigo buscando casa. Creo que voy a darme la vuelta ya por el tianguis el tianguis alternativo. Porque ya no hay, es el tianguis cultural.
Sí.
Porque ya no hay tiendas de cómic. La única que es fantástico, pero está centralizada. Y bueno, ahí hay algunas cosas que no se pueden hacer.
El monopolio de Panini.
Exacto.
Bueno, hay que entender
monopolio.
Sí, pues es que es
un monopolio. Simplemente es la editorial comercial que en el país forzosamente tiene que haber alguna editorial comercial.
Y digo, pues ponen una tienda para distribuir sus propios productos. Entonces, a mí me parece más que cualquier otra cosa, pues simplemente
algo lógico que tiene que existir.
El asunto es que no hay un punto de distribución acá. Pero estamos haciendo todo lo posible por ponerlo. Igual, si ustedes se ponen en contacto con la página de Facebook de Dictadura de Vapor, ahí a través del inbox se pueden poner de acuerdo, ya sea que estén aquí en Guadalajara o en alguna otra parte del país, y ver la manera de adquirir su Dictadura de Vapor.
Perfecto.
Bueno, señores, con toda esta entrevista dada por nuestro amigo Jeep Tercero y también con el trabajo colaborativo de Dictadura de Vapor, bueno, terminamos esta sesión de Notardis. Muchas gracias a los dos invitados. Gracias a ti, Luis. Señor Jeep,
muchas gracias.
Como siempre, hablando de cómic europeo, americano, manga, viñetas de México e Hispanoamérica. Como siempre con ustedes, Efraín Bantú.
Muy bien, señores, nos vemos para la siguiente semana.
Buenas noches.